Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí arrancan las mafiosas. Tenemos un nuevo programa mafioso. Le doy la bienvenida. Menos mal que tenemos este programa. Vero Lorca, Lula Pecker, hola. ¿Cómo están? Las quiero abrazar hasta siempre.
Hasta siempre. Bueno, vamos a decir que las mafiosas, el martes es nuestro lunes.
Sí.
Postelectoral.
Sí. Bienvenidos.
¿Qué postelectoral? Bueno, no, un panorama que la verdad lo veníamos advirtiendo las mafiosas, más allá de acertarle o no, digamos, a los números electorales, que yo sí creo, Mari y Vero, que cambiaron mucho en la última semana, ¿no? Porque el asesinato de Morena obviamente muestra un tema de una enorme preocupación, ¿no? Que la derecha utiliza, y que en ese caso por darse en Lanús, de donde era el intendente Grindetti, que renuncia para que sea Kravetz, bueno, no hace que además Patricia Bullrich pueda salir a hablar de más, y entonces donde claramente eso termina con un discurso fuerte de Javier Milei y de Carolina Píparo, que también hace una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, pero generando un escenario que era distinto al que la gente se le esperaba, más allá de lo que pase con Javier Milei encabezando, ¿no?, la persona más votada en todas las elecciones, y un giro a la ultraderecha de Argentina que lo veíamos venir, pero que no era tan esperable por lo que venía pasando, que no es esperable tampoco para lo que se esperaba ni siquiera el Fondo Monetario o otros países para lo que representa a la Argentina, y claramente además un giro muy fuerte a la derecha para los derechos de las mujeres. Ayer Alejandro Fantino, que estaba emocionado, le regaló el discurso con su propia letra a Milei. Bueno, dijo, vos me pusiste en primera, ¿no? Hablando de cómo los medios y América particularmente, ¿no?, llevaron a la gloria a Milei, intentando sacarlo después con la idea de un armado electoral ayudado por otras fuerzas, etcétera, pero que impuso un candidato que no le iba bien en las provincias en las elecciones disgregadas, pero que después sí le fue muy bien en la presidencial, y que hoy impone un supergiro en lo de Fantino, ya directamente que lo podemos escuchar después. Dijo Milei que plebiscitaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, que prácticamente la derogaría, los derechos no se plebiscitan, no es un escenario posible, y ya hablan directamente de persecución a quienes promocionan el aborto, ¿no? Más allá de que no es que sea el único tema posible, el problema sí es simbólico, ¿no? Que es hacer retroceder los derechos de las mujeres y las disidencias, tomarnos como enemigas, que algo que habíamos logrado realmente esté en ese nivel de retroceso, y que por supuesto además también, más allá de que lo que se busca es un escenario de polarización entre Sergio Massa y Javier Milei en el balotaje, que un poco ese es el punto, quién llega al balotaje, cómo se llega al balotaje, bueno, sí que también desde Unión por la Patria se esconden los temas de género, se esconden a las mujeres, se esconden otras consignas que no tienen que ver solo con derechos sexuales, sino con la economía. El 90% de las mujeres, si no se extiende la moratoria jubilatoria, se quedarían sin jubilación. No es que son temas elitistas de minoría o que no le importan a nadie, pero que están muy lejos de la discusión política, una discusión política en donde claramente estamos perdiendo y corremos, además, como bien dijo Lali Espósito, muchos riesgos, por eso tenemos miedo, y tenemos miedo porque tenemos que tenerlo.
Sí, completamente.
Totalmente. Desde acá les digo, nos tenemos, ¿no? Es esta sensación de querer abrazarnos, abrazame hasta que pase esto.
Y de alguna manera,
abrazarme hasta que la derecha retroceda.
Y yo creo que también hay algo de eso que vamos a tener que empezar a poner en primer plano, falta para octubre, pero digo, hay algo como de las redes que armamos, de las redes que construimos, de los vínculos que tenemos, que en estos momentos que se complican quizás un poco, donde todo se pone medio oscuro y no se ve bien cómo sigue el camino, aferrarse también a algo de, bueno, la consigna el amor vence al odio también, ¿no? Pero digo, hay algo de eso que me parece que es muy importante. Yo un poco estos días, ayer, anteayer, había algo en mis grupos de amigues, en mis vínculos, ¿no? De, bueno, o sea, también nos tenemos entre nosotros, y eso es importante en momentos donde uno no se siente representado con lo que está pasando y con las cosas que vienen apareciendo y los resultados que nos sorprenden, quizás más, menos, no tanto, o sí, porque también hay que decir, ¿no? Acá lo hablábamos un poco afuera del aire, yo les decía a las chicas que efectivamente esto que sucedió, hay algo que de sorpresa que aparece, pero otra parte, yo decía, tengo el marco teórico de Luciana Pecker hace mucho tiempo, que la verdad que ayuda a que, se pueda comprender algo de lo que está pasando, al menos algunos aspectos de esto, porque sabemos que los aspectos que conlleva esta situación y estos resultados son, hay muchísimas aristas para tener en cuenta, no se condensa solo en una cosa, eso lo está clarísimo y nunca me parece que podríamos hacer un análisis que abarque todas las aristas, aquí en Las Mafiosas está claro más o menos por dónde lo encaramos, y hay algo de este como marco teórico pequeriano que venimos teniendo y que nos viene brindando también
luz. Nos viene iluminando, pero que también decíamos como bueno, nos sorprendió, pero no nos sorprendió, es terrible.
Exactamente, y de también tener la refe, ¿no?, de lo que viene pasando en la región en general con estos movimientos antiderechos de ultraderecha y todas las formas que en las que querramos denominarlo, que hace que no sea una sorpresa decir, uy, no, realmente esto no lo veníamos venir, no había ningún indicio de que esto podía pasar o de que la sociedad y la política en general estaba teniendo estos índices que me parece que eran que estaban ahí, que Luciana nos los venía comentando y aclarando, y también no dejábamos de tener ahí como la incertidumbre de cómo se podía llegar a plasmar acá en nuestro país con estos representantes. Creo que sí, la diferencia entre Patricia y Milei quizás es lo que más nos sorprendió, ¿no? Como que al menos me parece que hubo algo ahí donde apelábamos a que podía ser, que podía haber alguna similitud o no tanta diferencia entre uno y otro, y sin embargo, efectivamente, lo que vimos fue casi el doble de votos para él que para ella. Eso también a mí al menos me sorprendió en función de lo que veníamos hablando el último tiempo. No sé, Lugos, ¿cómo lo viste?
Sí, yo creo que más allá, no es que las encuestas no acertaron, sino que hoy el electorado no es previsible en encuestas, ¿no? Ya directamente. Y la verdad es que creo que ese cambio, esa subida rotunda de Javier Milei por sobre Patricia Bullrich tuvo que ver con la última semana. Ahora, la última semana no es algo solamente que, digamos, que se circunscribe a los hechos, sino algo que tiene que ver con cómo son, además, más allá de las cosas que sucedan en la sociedad, de cómo son los últimos días en las campañas de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, digamos. No tiene que ver con la utilización de hechos a último momento, provocados, no provocados, la utilización mediática, la utilización en redes, la utilización de fake news, tiene que ver con mecanismos antidemocráticos de utilización de las noticias, con medios tradicionales que ya ni siquiera, más allá de sus posturas iniciales, saben manejar. Vos querés ser sesgado, pero ya ni siquiera lo manejás. Te das cuenta con, de hecho, una de las mejores coberturas que vi el domingo realmente fue la de Jorge Lanata. Bueno, a mí Luciana es una persona excelente periodista y otras, pero te das cuenta en la cara de sectores que vienen haciendo un periodismo sesgado para unos sectores, Nicolás Viñas, diciendo el nosotros, que cuando yo lo escucho en C5N para referirse al kirchnerismo me choca, porque a mí no me gusta el nosotros en el periodismo cuando estás buscando información directa, diciendo el nosotros por Juntos por el Cambio, y un resultado que no se esperaban. Medios no tradicionales también, ¿no?, cubriendo las elecciones, Twitter, que parece que no tiene importancia, después marca, ¿no?, un sentido, y lo marcó con el asesinato de Morena, ¿no?, la muerte de un manifestante que, por supuesto, tiene que ver con las condiciones de la represión, pero que ya no se sabe qué sectores quieren reivindicarlo, qué sectores quieren castigarlo, y que finalmente son utilizadas para este crecimiento que yo creo que, sin ninguna duda, fue capitalizado por Javier Milei y que instala un clima mucho más difícil. Es cierto que Patricia Bullrich parecía muy cercana a Milei y que ahora está en un aprieto, porque si se despega y es una opción más democrática, que es algo que podría haber hecho Larreta, con críticas o no, pero que no era una ultraderecha tan marcado, que posibilitaba más que nada, al ser más negociador, otro tipo de negociaciones, es difícil pensar una Bullrich que se acerque a eso. Pero también Milei le dijo, no quiero saber nada con ella, estuvo vinculado a las operaciones, que podemos pensarlo en ese despegue de Canosa, de empezar a criticar a Milei, etcétera. Otro escenario posible sí es la polarización entre Sergio Massa y Javier Milei en un balotaje. Es la opción más importante que tendría Unión por la Patria para pelear seguir en la presidencia. Por supuesto, una economía que acaba de tener una devaluación de más del 20%, una inflación que va a subir con esta devaluación, un día que arranca con un dólar blue por arriba de 700 pesos, muy difícil, y encima una polarización que es en donde se quieren esconder algunos logros que son simbólicos, que son culturales, pero que son de futuro, como los logros de las mujeres, ¿no? Diciéndote, bueno, no importa, a la gente le importa la economía. Si a la gente le importa la economía, han de arreglar la inflación, no me escondan los derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos los derechos que tienen que ver con la economía, como que las mujeres se puedan jubilar.
Sí, totalmente. Creo que también hay algo que venimos hablando, al menos, no sé, en mis grupos de amistades, que tiene que ver, por un lado, obviamente, con todas las causas que llegan a, ¿no? Que hacen que se llegue a este momento. Y por otro lado, que algo que quería agregar, a ver qué, también qué opinan ustedes, digo, a mí me pasa quizás a nivel generacional, que es como un primer encuentro con un nivel de desencantamiento y crisis de representación y de la política en general, que me parece que es un poco lo que está mostrando estos resultados, que me impacta y que quizás, no sé cómo lo viven ustedes, pero a mí a priori me deja como en una nebulosa de decir, bueno, ok, esto está pasando, hay como sectores que están realmente. Y me sumo también, ¿no? Como por momentos muy desencantados de cómo se están llevando a cabo las políticas en Argentina y los partidos en general, y digamos, como algo del vínculo con lo político, si nos queremos poner un poco más como abstractos, teóricos, filosóficos, lo que sea, que está realmente, me parece que es propio de un momento, digo, mundial, que no es ni Argentina, y también que excede a la región, digo, que me parece que es como general de cómo nos estamos vinculando con la política y cómo la política también se vincula con nosotros, que digo, que llega a estos puntos donde efectivamente la gente, el constructo de la gente, de alguna manera lo demuestra y lo manifiestan, y hay algo de eso que me parece que es también algo que sorprendió, digo, no es novedad, pero me parece que quizás hubo como algo de verlo tan plasmado en los votos, que después se puede discutir si esos votos a Milei son o no, hay una coincidencia ideológica o no con lo que él plantea, o si son por voto bronca, oposición, o por este desencantamiento y crisis de representación, digo, hay capaz que todas juntas al mismo tiempo,
Sí,
pero
hay los factores no se quitan, no se suman.
se suman, y me parece que
Se
justamente
suman,
como se
sí.
suman todos esos factores, se llegan también a esos puntos que a los que arribó Milei en el domingo, y hay algo de eso que también me parece que es otra manera, y que el feminismo lo tiene muy, o a mí al menos con el feminismo me parece muy claro de cómo, digo, retomar cierto vínculo con la política quizás desde otro lado, para justamente poder como tener ese vínculo más fuerte, y que es el vínculo que a priori a mí me parece el que transforma la realidad, y que ahora quizás eso quedó como medio, bueno, puesto en crisis y no tan claro, pero evidentemente al mismo tiempo es lo que hizo que avance con mucha más violencia a la derecha, ¿no? Y efectivamente lo van logrando de alguna manera.
Sí, yo creo que ahí hay
Sí.
dos puntos centrales, Mari, para que la gente no banalice o ridiculice, o la gente, no solamente la gente, sino determinados comunicadores, claramente que vuelven un machismo en la comunicación. La cobertura era súper machista, había cinco muchachos y una mujer en cada lugar, ¿no? Bueno, digamos, con frases ultra machistas, que no pasa porque seamos señoritas que nos espantamos, sino porque es un país que retrocede. El feminismo fue el único movimiento que le disputó el neofascismo poder, porque lo que disputó fue la idea de futuro, de podemos estar mejor y de que hoy estás mejor que antes. Y eso es una realidad, ¿no? Que estemos muy mal no quiere decir que hoy se pueda hablar de abusos sexuales y antes no, y que eso haga que este es un país mejor que ayer, que si vos te quedas embarazada podés resolverlo, es un país mejor al que teníamos hace 5 años, y no quiere decir que sea un país que sigue siendo pésimo, ¿no? Ahora, que sigue siendo pésimo, que sigue dejándote sin futuro, que tenés miedo de salir, que haya muchos otros problemas. El tema es si vas a sumar problemas o soluciones. Ahí el ideólogo, digamos, cultural es Agustín Laje, que sí es el que representa, bueno, vamos a combatir al feminismo o a lo que ellos llaman los nuevos neomarxismos, en donde incluyen el ambientalismo. Como fuerza masiva en la Argentina es mucho más débil que en Europa o en Estados Unidos. Acabamos de ver que acaba de interrumpir un ambientalista la conferencia de Kamala Harris, o los atentados a los museos, digamos, como fuerza masiva, no es que como problemática. El problema es enorme en la Argentina, pero como fuerza multitudinaria ha sido más fuerte el feminismo. Por eso el ataque. No es además una fuerza de opinión. Son como una milicia paramilitar, y esto está probado en la causa por amenaza. Yo escribí ayer esta nota y sabía lo que se venía y ya se vino un montón de gente violentándome. No son opiniones, no son haters. Es una
No,
forma
no, total.
organizada que en la derecha diario está escrito cómo organizan esas redes desde La Libertad Avanza y que toma esa agenda. No es porque sea lo único que importe, mucho menos en un país con estos niveles de inflación, pero sí creo que acorraló esas posibilidades de cambio de los jóvenes y especialmente de las jóvenes que tendrían que haber ido por una agenda mucho más grande, por supuesto, en relación al trabajo, a la vivienda y al estudio. Ahora, si puede estar peor, sí, digamos, si hay algo
Sí.
que no logró el menemismo fue el arancelamiento universitario y ahora vamos por los vouchers.
Vero.
Hay una sensación de una lloradita y a seguir defendiendo derechos y militando, pero también es una lloradita y a seguir, pero ¿por dónde? ¿Por qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo se sale de todo esto?
Sí, hay un poco esa sensación, ¿no? De, bueno, como a ver por dónde se encara qué calle agarramos, por dónde podemos ir cruzando otras calles también y a ver si podemos armar una avenida entre todos para
Claro.
poder seguir avanzando, ¿no? Bueno, un poco Lu, lo que decías, vamos a nos acercamos a la primera pausa. La que también vivió un poco todos estos ataques en las redes sociales fue Lali. Bueno, vos escribiste sobre eso, que básicamente tuiteó cuando se supieron los resultados, qué peligroso, qué triste, la empezaron básicamente a tirar, le tiraron con de todo. A partir de ahí, un texto que pueden ir a recuperar también si quieren a su Twitter, donde básicamente dice que me importa, o sea, no, que me bardeen con ustedes. Digo, lo que deja en claro es que las formas que tienen para bardear acá por redes, para insultar, para violentar, hablan de lo que justamente son y lo que están buscando, así muy simplificado. Así que, si te parece, Lu, elegimos un tema de Lali para arrancar este programa
Por
mafioso.
supuesto, jugadísima Lali, casi la única heroína en este lío, y tiene que ver con eso, con que la salida sí es recomponer redes muy prontamente, antes de que sí los derechos puedan retroceder. Lali se puso la cabeza, se bancó, lo que significa después la violencia que le viene, y la verdad que hay que reivindicarla, y como quede ya con mi sobrina, ir a verla ahora en el festival que se viene.
Me encanta. Bueno, muy bien,
La lista de la primera hora.
completamente, completamente. Les abrimos los teléfonos 11-39-39-88-88 arroba las mafiosas 93.7. Hoy les preguntamos, ¿crees que el machismo se expresó en los resultados electorales? ¿Cómo? Bueno, nos cuentan también sus opiniones, cómo la ven, cómo la vienen viviendo. Aquí estamos las mafiosas, arrancamos y nos vamos a la pausa escuchándola a ella, la uno, la reina Lali. ¿Quiénes son?
Mi amor, pero honradísima, placer, 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 atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son?
Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' atajar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Ni te odio, ni te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No tengo tiempo pa' nada. Menos pa' atajar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes,
faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, estamos aquí, seguimos en Las Mafiosas. Les recordamos nuestro número 11-39-39-88-88. Ahí se pueden comunicar con nosotras también a través de arroba Las Mafiosas 937. Les estuvimos preguntando a través de Instagram si creían que el machismo se expresó en estos resultados electorales y cómo. Bueno, algunas respuestas y comentarios que nos estuvieron llegando, chicas, a través de Instagram. Son tremendas. Jazmín nos cuenta, la jefa de una amiga gritó hoy en el laburo, muerte a las feministas porque ganó Milei. No hay remate. Y la verdad que no.
Bueno, la muerte a las feministas, o sea, no es solo el espanto de lo que pasa, sino directamente la apelación a la violencia directa. Es lo que ya pasa y es lo que se viene. Y acá no tengo temor de ser apocalíptica porque se viene esto y es peligroso. Y además lo que pasa y lo que va a pasar es que le va a pasar a las mujeres en el trabajo, va a volver el acoso, va a volver la violencia. Y va a pasar como el cuento de, como el poema de Bertolt Brecht, digamos, cuando la mujer diga, no, mira, no me puedes tocar el culo, se los van a tocar y las van a ir a patotear. Y van a creer que todavía existe un resorte en el que se puedan defender. Y ese resorte está en riesgo. Así que o vuelve el resorte, o realmente el retroceso, las pibas, las jóvenes, las mujeres, las diversidades, lo van a sentir muy fuertemente.
Sí, total.
Nada que ver, pero yo puse en mis redes que teníamos un sorteo con A Pleno Placer, y entonces puse la tapa de un libro, el libro ese machista que muestro siempre, que dice que le pregunta a la mujer si tuvo un orgasmo y qué se dice, le pregunta el varón, y ella le dice gracias, y yo puse, porque esto es terrible, no sé qué, basta de esto, y un varón me contestó, a eso estamos volviendo. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Como, ya no se puede decir nada de esto. No. Ah, mira, a eso también. Bueno, anda a fijarte si alguien te va a regalar un orgasmo. Salame.
No, es que aparte creo que hay algo como gozoso ahí, ¿no? Como miren, ustedes que flashearon que sí, ahora volvemos con de todo, ¿no? Como un poco esa
cualquiera,
esa idea.
Claro.
Terrible. Acá otro mensaje que tremendo también dice, el padre abusador de mi hija dijo que nos vamos a extinguir las feminazis que no pasamos diciembre. Un nivel de violencia, de odio, digo, como está bien, nosotras hablamos aquí un montón de veces de todas estas cosas, de cómo también funciona a través de las redes sociales, pero también hay toda una realidad constante en las personas, en las mujeres, en sus trabajos, en sus familias, ¿no? Que eso es, digo, constantemente sucediendo todo el tiempo y que cada vez más, y eso tampoco podemos dejar de ponerlo en primer plano y de contarlo.
No, son impactantes los mensajes, en principio, que acá estamos hablando de un delito y de la amenaza directa de la posibilidad de seguir perpetuando ese delito, ¿no? En el mensaje de esta oyente. Y por otro lado, que sí, que estos resultados electorales van a influir en la justicia. Digamos, la agrupación de Javier Milei se emparenta con Vox, que niega de plano la violencia de género. O sea, está en juego, por supuesto que las cosas funcionan mal, pero creer que el abuso sexual puede existir o no, la educación sexual, que es la que puede hacer que un chico o una chica pueda contar en el jardín de infantes o en la escuela primaria que es abusado por su papá, por su padrastro, por su tío, por su padrino, por un amigo, por un vecino. Está en riesgo realmente muchísimo de lo que conseguimos. Y esta violencia que nos están contando las oyentes que están sufriendo en el trabajo, en sus casas, con personas que las atacan, ¿no?, forma parte no de un resultado electoral, no son las PASO solamente, acá no se eligieron los candidatos que van a ir a las elecciones generales, ¿no? Estos resultados de Javier Milei han exacerbado una violencia contra las mujeres que va más allá de un resultado electoral, sino que muestra un modus operandi que nos pone en riesgo.
Completamente. Acá otro mensaje nos llega de una oyenta que dice, construyeron un personaje que creen, se antepone al temor que les causa las mujeres organizadas y decididas. creo que efectivamente, bueno, todo esto que estamos diciendo se comprueba cada vez más, que aquí nuestras oyentas nos los van comentando, que es importantísimo compartirlo también con ustedes. Es realmente fuertísimo y no dejamos de estar aquí para, bueno, compartirlo y armar las redes también para estar atentas a eso y tratar de seguir, bueno, luchando por nuestros derechos. Yo creo que hubo algo muy fuerte en cuánto tiempo nos costó conseguir un montón de cosas y lo rápido que parece que no voy a decir se fuma, pero sí algo de la idea de parece que se nos escurre de las manos, ¿no? Y entonces me parece que eso también es muy fuerte porque fue tanto tiempo, tanta lucha, tantos años, tanto cuerpo, y que casi que en 2, 3, 4, 5 años veamos cómo eso se el panqueque se da vuelta y todo se invierte, es realmente doloroso y angustiante y un montón de cosas horribles, así que tenemos que buscar la manera de seguir luchando y acompañarnos entre nosotras, porque si no, esto, bueno, va a ser cada vez más difícil. Dicho eso, chicas, les seguimos diciendo 11-39-39-88-88, nos vamos a una tanda y seguimos con más mafiosas.
Zanja Abierta con Vero Lorca.
Bueno, vamos a dar inicio, Vero, a una nueva zanja abierta.
Sí, ya escuchamos este tema y me dan ganas de tirar cosas a la zanja, cosas de todo tipo. Yo estuve en los días anteriores en Copenhague, había un cartel, recién Eva, de la producción, me decía, ponle contra ese cartel, que dice, había un cartel en el país a partir del 12 de agosto de la Semana del Orgullo, así que mucho trae por todos lados, los edificios pintados de colores, es una belleza. Pero en una zona peatonal de compras había un cartel que decía Spa de Marido, al lado del bar. Y decía,
Spa de Marido.
Acá. Yo quiero relajarse, caminar y salir de compras, deje su marido acá, que nosotros te lo miramos, te damos de beber y solo paga por tu trago.
Tremendo.
Primer mundo y también pasa eso. Pero hoy no vamos a hablar del primer mundo, vamos a hablar de nosotros y de todo esto que viene pasando. ¿Qué vamos a escuchar? Una banda que he ido a ver muchas veces, que me dio mucha pena escuchar del cantante unas declaraciones espantosas, y la versión cantando La Argentinidad al Palo.
A ver.
La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, sí. El gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, la huella tiquita.
Hermoso.
Por ahora todo bien.
Sí, bueno, nos ponen las minas como una cosa, ¿no? Pero y acá viene.
No, bueno.
¿Cómo? ¿Cómo? Primero matan que se suma amor. A él, cantante, a Locati, Barreda y Monzón, que saben, fueron femicidas, ¿no? Matan por amor. No habían cerrado ya ese antro, no existe matar por amor. Así que, ¿sabes qué? Lo lamento en el alma, este tema, a la zanja.
Chao.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
YouTube, Instagram, Twitter. Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, es una entrevista que la verdad es muy deseada por mí. Fue una de las entrevistas que leí más interesantes y que sinceramente más ganas tengo que hacer. Estamos comunicados con Roberto Garda, que es investigador mexicano y director de la Asociación Hombres por la Equidad. Lleva 30 años trabajando en el campo de los estudios de género, masculinidad, violencia, intervención con hombres, investiga sobre las causas de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres y también facilita procesos de intervención. Les recomendamos, si la pueden googlear, que lean la entrevista que el 4 de junio del año pasado le hizo Ana Requena Aguilar, en donde el título es El hombre de las nuevas masculinidades, antes te controlaba con su enojo y ahora con su llanto. Ahora le vamos a preguntar sobre esa frase, pero Roberto, te pedimos un poco disculpas, que Argentina está en un momento muy álgido después de unas, digamos, de unas elecciones primarias en donde el candidato más votado se llama Javier Milei y es explícitamente, ¿no? Es claramente un candidato misógino que, más allá de otras razones que por supuesto las hay, políticas y económicas, también, digamos, acarreó el descontento, la reacción de muchos varones jóvenes que en otras partes del mundo le llaman incels, ¿no? Laura Bates, de varones enojados con las jóvenes argentinas que habían salido a pedir por el derecho al aborto, que habían hecho denuncias de abuso sexual, de acoso, escraches, etcétera. ¿Cómo entendés vos, más allá de la situación en Argentina, la reacción en América Latina después de un auge feminista que podemos describir entre 2015 y 2020, que fue, sigue siendo, pero que tuvo un momento de auge tan fuerte en México con Ni Una Menos, con Me Too, etcétera, de varones organizados muy enojados con esos reclamos de las mujeres jóvenes?
Bueno, perdón. Gracias, antes que todo, Luciana, por el interés en el trabajo que estamos desarrollando acá en México. Pues mira, miren, realmente yo creo que esto del enojo de los hombres con mujeres que ejercen el poder y que ejercen sus derechos es algo que efectivamente pues se está manifestando de manera más frecuente. Y antes tal vez se quedaba en el ámbito solamente doméstico y en las relaciones de pareja, en el malestar. De alguna manera los índices de divorcio que hay en todos nuestros países, en Iberoamérica, pues ya nos indican que las mujeres resolvieron su enojo separándose y disfrutando de la vida. Y los hombres están optando por resolver su enojo atacando a las mujeres, qué sorpresa, ¿verdad? En lugar de hacer una reflexión sobre por qué el enojo de las mujeres y su alejamiento de ellos y el porqué de su propio enojo, ¿no? Entonces, yo creo que ha pasado de la esfera de pareja y familiar a la esfera política, donde el machismo ya es una bandera política, como lo es el racismo, el clasismo, el adultocentrismo. O sea, ya el machismo pasa desde Donald Trump, particularmente, se inauguró como una bandera política, como algo que, si lo manifestaba, podía traerme algunos votos y podía alejarme algunos votos. Y cada político entendió que tenía que usar actitudes clasistas, racistas, machistas, adultocéntricas, homofóbicas, con un cálculo político. Donald Trump para nosotros fue un gran maestro en ese aspecto, ¿no? Como un Hitler contemporáneo que del cual pudimos aprender por su cercanía, por su explícito odio hacia México y hacia las personas mexicanas, que somos mexicanas. Entonces, algo que al menos yo comprendí era ya es el asalto del machismo a la política. En esta desesperación del claro empoderamiento de las mujeres y del avance de las mujeres en legislaciones en todo el mundo sobre sus derechos humanos, pues había que dar ese salto. Y Donald Trump, Bolsonaro y todos los que le están siguiendo, de derecha o de izquierda, aquí en México también no se cantan más mal las rancheras, como decimos por acá, con un discurso no explícitamente machista, pero al menos se omite hacer acciones concretas y contundentes para parar la violencia hacia las mujeres. Hay diversas formas de machismo, de izquierda o de derecha, más activas o más pasivas. Yo creo que en general los hombres de la política, independientemente de su partido, todavía están reaccionando con un enojo pues muy primario, o sea, primitivo, básico, pero que nos habla efectivamente de la urgencia de una reeducación, de replantearse la idea de ser hombre en América Latina. Creo que si bien en los años 60, 50, 70 hubo un ideario de ser hombre, ¿qué podemos llamar para los hombres progresistas? Pues un hombre revolucionario. Actualmente hay un vaciamiento del imaginario político de los hombres en la región. Algunos se acercan a las masculinidades, cosa que nosotros no compartimos, otros nos acercamos a las luchas feministas, pero creo que de fondo hay un vaciamiento del imaginario del sujeto político. No hay un sujeto político. En cambio, las mujeres tienen muy claro la persona política, o sea, se han apropiado, le han puesto sustantivo a la política y de ahí pues todas sus acciones. En el caso de los hombres, no. Entonces yo creo que por eso hay tanto enojo, porque no se ha logrado, ni los hombres de izquierda ni de derecha, no han logrado reformular un nuevo sujeto político.
Es interesantísimo lo que decís. Por un lado, estamos ante una ultraderecha que logra poder en base, ¿no?, a una misoginia clara, ¿no? En Argentina, Javier Milei fue el candidato más votado, dice que derogaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en Argentina. Y vos decís también este machismo por izquierda, ¿no? Se nota en el negacionismo. En México pasó cuando López Obrador decía, bueno, en México no existe la violencia de género. Se nota también en la agenda argentina, y lo decimos, que los partidos progresistas esconden ahora la agenda de género como si eso fuera piantavotos. Y hablás de este hombre revolucionario, ¿no?, que sale de México con el grama hacia Cuba, que hay un ícono que es el argentino Ernesto Che Guevara. ¿Cuál es esa crisis política machista del hombre revolucionario cuando no es el protagonista de la lucha política en el siglo XXI? ¿Cómo se expresa ese machismo del hombre que en los 70 era el hombre revolucionario?
Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, hombres que nos decimos de izquierda, es reconocer la gran derrota que ocurrió en los años 90 con la caída de la Unión Soviética y con la caída de la idea de lo que era el socialismo, ¿no? O sea, muere ese sujeto revolucionario de alguna manera, y ahí hay un gran duelo que yo creo que los hombres de izquierda no han asimilado todavía, no han procesado. Yo lo veo en partidos, tenemos compañeros en Hombres por la Equidad que militan en sindicatos, que militan en partidos de izquierda, registrados y no registrados. Y algo que platicamos de sindicalistas, de hombres revolucionarios, es la constante del machismo como una parte de su identidad. Y entonces, yo lo que veo es que muchos hombres, hablando de hombres de izquierda, han recurrido a las fórmulas conservadoras de la identidad masculina ante esa bandera que se rompió, que perdió. Y que pocos hombres escuchan a las compañeras, que pocos hombres sindicalistas de izquierda escuchan a las mujeres, y todavía menos hombres simpatizan con los movimientos feministas. Yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte. Yo estoy, de hecho, haciendo un libro. Yo decía hace varios años, siempre he militado en la izquierda. Y yo creo que, por lo menos lo que yo he observado, es que se necesita una narrativa dirigida hacia los hombres, desde, pues, al menos otros hombres que hemos hecho trabajo en el tema de violencia masculina, y que vemos que hay una clara conexión entre los ideales feministas y las nuevas ideas de lo que podría ser una izquierda sensible al género, cercana al feminismo, y que muchos hombres no ven. Yo observo desde la caída de la Unión Soviética en 1995, ya vamos que para 20 años, yo veo una gran confusión todavía. Yo veo que un primer intento ha sido tomar esta agenda de las masculinidades, que para mí es una agenda del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las financiadoras internacionales, que quieren un movimiento sobre todo emocionalista de los hombres y no político.
¿Cómo sería esto, Roberto, para ir a este punto? ¿Por qué financiado por Estados Unidos? ¿Por qué emocionalista? En este sentido, ¿no? Soy de las feministas que siempre dijo, bueno, hay que darle un lugar al trabajo de masculinidades a los varones, porque si no los dejamos solo, o están con nosotras o se tienen que ir a este neofascismo que de hecho en la Argentina se ha constituido una fuerza electoral tan fuerte, ¿no? Entonces, trabajemos en masculinidades. Pero ¿cómo se da este manejo que el trabajo de masculinidades vos lo conceptualizás como un trabajo que solo trabaja en emocionalidades? O sea, por ejemplo, puedan llorar, pero que no produce cambios reales.
Sí, bueno, yo lo he sostenido. Los antecedentes del trabajo de las masculinidades están en los años 70 y 80. 70 con el movimiento de liberación de los hombres, financiado por la NAOM, National Organization of Women, muy cercana al feminismo liberal, y que buscaba grupos y fomentar grupos reflexivos donde los hombres expresaran sus emociones y pudieran encontrar una solución a su malestar, sobre todo emocional. La propuesta de los años 70 era sobre todo, sanemos lo emocional, pero no hagamos una crítica a las estructuras del poder. O sea, el sistema está bien, pero los sujetos tienen un problema emocional. Pues hagamos que los hombres hablen entre ellos, se den terapias, algunos vayan a terapia, y entonces resuelvan lo emocional, pero no cuestionemos la estructura. Ese liberalismo, que es un liberalismo feminista también, que tiene sus ventajas y desventajas, fue muy cuestionado por las mismas feministas más radicales en los 80s, cuando se empezó a plantear los primeros modelos de intervención con hombres para que los hombres pararan su violencia. Se dieron cuenta las feministas y varios hombres que la atención emocional no era suficiente para parar la violencia hacia las mujeres. Y lo que entonces surge es el problema de los hombres, es el poder. El ejercicio y el abuso del poder es la definición de la violencia, el abuso del poder. Surgen los primeros modelos de intervención, Emerge, Duluth, y se plantea que el problema de los hombres es la educación. Y desde ese punto, que yo creo que es nodal, se da un giro a la reflexión en el trabajo con hombres, que es lo que iniciamos en los 90 en América Latina. Iniciamos en Argentina, iniciamos en Brasil, en México, en Nicaragua, varias asociaciones y personas que dijimos, de acuerdo, el problema es reeducativo, no solo emocional. Y empezamos una atención política con hombres, les hablo de los 90s. Yo he escrito y he reflexionado que a partir de este siglo hay un cambio en la agenda internacional en el trabajo con hombres. Se deja de financiar, se deja de apoyar asociaciones y a personas que trabajamos violencia hacia las mujeres y se da este giro de las masculinidades. Sobre todo a raíz del trabajo de Connell, esta mujer transgénero, que escribe a finales de los 90, principios de este siglo, no tengo muy bien ahí la fecha, el libro de masculinidades, Masculinities. En este libro sostiene básicamente y su antecedente, Gender and Power, que lo que hace esta mujer trans es sostener una teoría de género distinta a la feminista, que básicamente tiene dos ejes. A tal con Parsons, en el funcionalismo necesitamos que los hombres funcionen en este sistema, y el bimorfismo sexual de Freud. Necesitamos que los hombres pasen en este continuum entre feminidad y masculinidad, que los hombres se corran hacia lo femenino, que reconozcan sus masculinidades. Esa propuesta vino ad hoc para el liberalismo norteamericano, el liberalismo feminista, porque implicaba un cambio de identidad y no un cambio y una reflexión sobre las relaciones del poder. Las agencias internacionales, sobre todo Naciones Unidas, UNESCO, ONU Mujeres, Fondo de Población, vieron bien esa agenda, empezaron a financiar asociaciones civiles con esa agenda, las redes de hombres en Brasil, la red de Men Engage, la red aquí en México Gendes, varias redes de hombres empezaron a recibir desde esa lógica financiamientos, en donde pues básicamente se sostenía esta agenda de cinco puntos: que los hombres cambien expresando sus emociones, que los hombres ejerzan trabajo doméstico, que los hombres hablen los conflictos con la pareja, o sea, el problema es la comunicación, que los hombres cuiden su salud y que los hombres ejerzan su paternidad. Entonces, el resultado de eso, quienes nos hemos echado esta larga carrera en trabajar con hombres, observamos, yo tengo un libro que se llama Decidir qué decidir, políticas públicas, la inclusión de los hombres en las políticas públicas con enfoque de género. Y yo ahí reflexiono esta persistencia del concepto de masculinidad, pero ahora en plural, en las nuevas políticas dirigidas a los hombres. Y yo reflexiono por qué se mantiene el concepto, por qué no se desmonta el concepto de masculinidad. Con el tiempo entendí que era porque en la propuesta de Connell el concepto no busca ser desmontado como propone el feminismo más radical para ir hacia algo nuevo, hacia algo que ya no sea el género, sino hacia algo que sea una construcción de ciudadanía. Y entonces algo que me llamó la atención es lo político que hay en torno al concepto de género y lo androcéntrico, que muchos compañeros no reconocen. Desde esa primera crítica que surge por ahí del año 2010, junto con Luis Boninos y otros compañeros, se recula, decimos en México, en el movimiento de las masculinidades, y empiezan a decir a partir de 2015 que siempre no, que sí están ellos a favor, digo, en contra de la violencia hacia las mujeres. Y desde 2015 para acá se da una campaña mediática muy fuerte. Para mí es como un lavado de cerebro, con programas financiados por gobiernos, por instituciones privadas, donde se presenta la nueva masculinidad como el garante de que las mujeres no van a vivir violencia. Yo digo, no es real. Y no es real porque ni en el marco conceptual se concibe un hombre que ejerce violencia. Connell sostiene que los hombres no ejercen violencia, sostiene que los hombres ejercen hegemonía. Y da un manejo muy particular al concepto de hegemonía, que no es el concepto que viene de un feminismo más radical que habla de opresión hacia las mujeres. Porque la teoría de género de Connell no es feminista, es la teoría de género de Connell, de las masculinidades, del enfoque de las masculinidades. Y en el trabajo con hombres que ejercen violencia, pues si tú a un hombre le hablas de hegemonía y no le hablas de violencia, pues este hombre lo que aprende es a continuar sin ver el ejercicio del poder y su abuso de poder. A la crítica, a la perspectiva crítica, hay una crítica. Se dice, es que ustedes ven puros hombres que ejercen violencia. Nosotros decimos, no, tan solo vemos hombres que ejercen prácticas igualitarias, equitativas, que hay que reforzar, y hombres que llegan a ejercer violencia, y que cuando ejercen violencias hay que reeducarse. Por ahí anda, estimada Luciana, como vemos esta historia, perdón por lo largo.
No, es interesantísimo, Roberto. El programa ya termina, ¿no? Entonces te pido muy, pero muy breve, como para tener una última pregunta sobre esto que vimos en la Argentina. Nosotras somos muy futboleras también, Roberto, ¿eh? No nos quedamos afuera del Mundial, pero, por ejemplo, festejamos a hombres llorando, que los vemos llorar adentro de la cancha o en partidos de tenis, pero en la Argentina especialmente en el fútbol. ¿Cómo se combina esto que antes se decía, los hombres no lloran? Ahora sí pueden llorar, pero que no necesariamente eso sea que cambien esto, ¿no? Los modos de dominación o de vinculación con las mujeres.
Sí, yo creo que dirigiéndome a las compañeras como tú, otras compañeras que se han llegado a interesar en los temas de masculinidades y que yo entiendo, como decía Susana Cobas, esta compañera argentina que vive en España, que ha reflexionado y trabajado con mujeres víctimas de hombres de las masculinidades, dice Susana, hemos colocado en el concepto de masculinidades nuestras expectativas de nosotras las mujeres, dice, y hay que reformular eso. Yo creo que lo ideal sería hombres que no controlan y no hombres que lloran. Creo que hay un abismo entre una conceptualización y la otra. Yo entiendo que en hombres que lloran se pueden destapar muchos ideales de las mujeres cuando un hombre llora. Yo trabajo con hombres y veo el impacto del llanto o de la expresión emocional en las mujeres. Pero ahí yo digo, se requiere tanta templanza de las mujeres para darse cuenta que ese es un primer paso que no, y que incluso puede no representar una disminución del control, sino que incluso el llanto puede ser parte de una nueva manera de controlar la relación. Entonces yo diría, hay que trabajar eso con las mujeres y con los hombres efectivamente, que paremos el control, lloremos o no, eso ya es un plus, pero el problema es el control en la relación de pareja.
Bueno, realmente es excelente iluminador en lo íntimo y en lo político en estos días que nos representan nuevos desafíos en la Argentina y realmente muy interesante escucharte. Hablamos con Roberto Garda, es uno de los mayores expertos en toda Latinoamérica, es investigador mexicano y director de la Asociación Hombres por la Equidad, que lleva 30 años trabajando en el campo de los estudios de género, masculinidad, violencia e intervención con hombres. Roberto, te agradecemos muchísimo.
A ustedes, y bueno, la invitación para el Congreso, ojalá se animen en el mes de noviembre a darse una vuelta en México.
Contanos Congreso. Brevemente, así porque el programa se termina, del Congreso, como para que puedan anotarse.
El Congreso es el... Hemos impulsado por 3 años el Congreso Internacional sobre Intervenciones Críticas con Hombres que Ejercen Violencia hacia las Mujeres y las Parejas. Es un nombre muy largo. Lo realizaremos del 7 al 12 de noviembre aquí en México. Y la idea es discutir y construir una teoría sólida desde Iberoamérica para poder trabajar con hombres que ejercen violencia y hacer a un lado a esta perspectiva que yo creo que es neocolonial de las masculinidades. Esta es la invitación, un gustazo que puedan venir por acá.
Encantada entonces de esta invitación. Roberto, te agradecemos muchísimo nuevamente.
Gracias, gracias Luciana, y gracias a las compañeras y compañeros.
Gracias.
Abrazos.
Un abrazo enorme. Aquí Las Mafiosas, ya último minuto al aire. Mañana nos reencontraremos, chicas. Este programón que hacemos, que me hace muy feliz y que me da muchísimo amor. Espero que lo podamos también transmitir hacia los demás. Vero, un abrazo enorme. ¿Cómo estás? Contanos cómo...
La estamos.
¿Cómo estás?
Hermoso verla siempre, compartir. Hacer estas redes del amor.
Sí, completamente. Bueno, agradecemos a todo el equipo una vez más. Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez. Hoy estuvo Diego Girau con nosotras también. Bruno Capaccioli, Dani Dottor en la musicalización. Bueno, se vienen unos días a puro análisis, pura información probablemente. Y también con lo nuestro, claramente, aportando desde donde podamos. Luciana, gracias por tanta claridad, por tanta... todo, amor, muchísimas, yo estoy agradecida de tener el marco teórico pequeriano, así que lo quiero decir y volver a decir una vez más, te quiero mucho.
Muchísimas gracias y un beso muy muy grande.
Un beso enorme. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana a las 12 nuevamente, les dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Adiós.